Bien, mis amados, en una ocasión tomamos a Demas para analizar su vida, su relación con Pablo. Hoy queremos hacerlo nuevamente y hoy queremos hablar de Demas, de esa relación que él tuvo con Pablo, cómo lo vio Pablo, qué pensaba Pablo de él y cuál fue su actitud final y nosotros compararla con las nuestras, con las que encontramos alrededor nuestro y nosotros pedirle sabiduría al Señor para poder entender cuándo alguien realmente es un siervo de Dios, un servidor de Dios y cuándo no lo es. Esto es difícil, debo decirlo, porque nosotros no siempre podemos tener la gran capacidad. Pablo no la tuvo para descifrar si Dema era un verdadero siervo de Dios o no. Al contrario, Pablo confiaba en que era un buen siervo de Dios. Y al final nosotros vemos que Dema no era un buen siervo de Dios. Notemos hoy bajo el título de Demas un mal ejemplo muy común. Demas, un mal ejemplo muy común. Veamos Colosenses 4:14. Cuando Pablo escribe a los Colosenses en 4:14 les escribe con las siguientes palabras: dice, os saluda Lucas, el médico amado y Demas. Lo incluye. Lo que indica que para Pablo era un siervo de Dios y que amaba al Señor. En Filemón, los versículos 23 y 24, nuevamente Pablo escribe y dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, y cómo le llama, mis colaboradores. Entonces vamos a Timoteo nuevamente. Pablo estaba entendiendo que este hombre, Dios lo había llamado para trabajar junto, era su colaborador. Pero en 2 Timoteo 4:10 las cosas parecen cambiar aquí. Y escribe de la siguiente manera, imagino que al escribir y escoger aquella pluma para escribir, lo hace con mucha tristeza. Porque no es agradable descubrir lo que Pablo tuvo que descubrir y ver, sentir, sufrirlo. Y dice, porque Demas me ha desamparado. La razón. Se fue amando a este siglo, a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Fue a Galicia, Tito y Dalmacia. Amando al mundo. Un hombre que para Pablo era un fiel siervo de Dios. Mantengan eso. Una de estas iglesias fue la congregación de Colosas, donde Pablo realmente escribe acerca de él. Pero esto ocurre en torno al año 60. Y imaginémonos comenzando, nosotros estamos ahora bastante años después, leyendo esto, estudiándolo, pero allí estaban las gentes en las mismas actividades, parecidos a nosotros, con las mismas intenciones, con las mismas avaricias, los mismos deseos, y Demas era uno de ellos también, trabajando con Pablo con los mismos deseos. Las cosas no han cambiado, sigue siendo el mismo pecador de siempre. Pablo estaba allí encarcelado ahora en Roma. Y desde allí entonces escribe varias epístolas a las iglesias, en las que incluye los saludos de Demas. Y una de estas iglesias, como dijimos hace un momento, era la iglesia de Colosas. Y allí Pablo cita a Demas junto al médico Lucas, el evangelista, donde al parecer eran muy amigos. Las cosas estaban bien, marchando perfectamente bien, animadas. Me imagino Pablo veía a Demas y, wow, Demas, un abrazo, qué bueno, estás aquí conmigo, qué bueno, vamos a continuar adelante, hay mucho que hacer. Y todo parecía genial, fantástico. En esa misma época, Pablo escribe también a un compañero cristiano, también de Colosa, le escribe entonces a Filemón, y a quien también le transmite sus saludos de Demas. Finalmente, ya en el año 66 y 67, probablemente, en su segunda epístola a Timoteo, escrita ahora también en Roma, Pablo acusa a Demas de haberle abandonado por amor a este siglo. O como también podríamos nosotros realmente parafrasear con toda certeza, por amor a este mundo. Y es todo esto en contraposición a esa esperanza que nosotros los creyentes tenemos, esa gran esperanza que tenemos los cristianos de vivir en un mundo para siempre junto a nuestro Señor. Que cada día, muchas veces, por el amor al mundo que nosotros tenemos, esa imagen se puede borrar. En Demas se borró por completo. Y decidió ir tras todos los deseos del mundo y abandonar todo lo que era la predicación del Evangelio. Pero nadie podía, a carta cierta o claramente, poder decir, Dema es un falso. Pablo fue engañado. Era un hombre que estaba prácticamente haciendo lo que se tenía que hacer. Pero en su corazón había algo oculto que nadie podía ver y que Dios sí lo podía ver. Posiblemente él estaba pensando bien. ¿Voy a seguir toda mi vida en esto? ¿Será Pablo mi ejemplo? Cuando Pablo, que es un vendedor de campaña, de tiendas de campaña, pasando necesidades de un lugar y de un lugar a otro, esa será mi vida, cuando yo puedo disfrutar de las cosas de este mundo en gran No, 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 yo quiero disfrutar de las cosas de este mundo. Yo no puedo estar todo el tiempo metido ahí en ese lugar. Estoy pensándolo, lo siguió pensando, continuó pensándolo y su vida, su mente se llenó del amor al mundo. Y como es lógico, terminó tras él. ¿Cómo la gente abandona al Señor por las cosas de este mundo? No sé si usted se ha encontrado con personas que antes estuvieron con ustedes y ustedes estaban juntos con ellos, alababan al Señor juntos, glorificaban su nombre, honraban su nombre y luego ellos se van al mundo y usted se queda asombrado al ver la manera en que ellos han progresado en el mundo. Han tenido cosas increíbles, luego le llevan a su casa y su deleite, su gozo es presentarle lo que ellos tienen ahora. Se gozan al presentarle que ahora tienen una buena casa, su esposa tiene un buen carro, él tiene un buen carro, él tiene cosas que jamás pensó tener y tal vez diga, si hubiese seguido en el Evangelio, jamás lo tengo. Porque ahora tuvo tiempo para dedicarse a hacer dinero. Hizo un buen negocio, sus capacidades y su inteligencia lo llevaron a avanzar y ahora está feliz. Y usted al ver esto me preguntaría yo, ¿qué sintió? ¿Qué siente? Yo creo que si usted no es un creyente, posiblemente sienta envidia. Pero si usted es un buen creyente que ama al Señor, usted va a sentir lástima por esa persona. porque decidió escoger todo lo que este mundo da, que es pasajero, y abandonar lo más importante, que es Dios, su Padre eterno, que es eterno, y todo lo que Él ofrece es eterno. Y es mucho mejor que lo que este mundo me pueda ofrecer. Mi hermano, nada de lo que el hombre busque en el mundo realmente va a llenar su alma ni su corazón. Los hombres son malos. Y por alcanzar bienes de este mundo hacen cualquier cosa. Pero para hacer cualquier cosa necesitan abandonar a Dios. Porque muchas veces Dios es un impedimento. Necesitan regular nuestra forma. Si decimos queremos seguir creyendo en Dios, pero queremos regularla a nuestra manera, a una manera lógica para ellos, entendible, programar todo y hacerlo nuevo, pero sin mirar a Dios. Los hombres quieren vivir de acuerdo a lo que ellos consideran y creen. Y podemos tener muchos en nuestras iglesias sentados con ese mismo pensamiento. Pueden estar separando detrás del púlpito, pero en sus corazones hay una sola cosa. ¿Cómo puedo yo disfrutar grandemente? Vivir mi vida porque se me acaba. Y piensan que viviéndola con el Señor no la están disfrutando. Y cada día se convencen más de que, wow, ir a la iglesia. Y más adelante vamos a seguir hablando de algunas cosas interesantes que sí pasan al mirar la actitud de Demas. Porque en este tiempo de pandemia, en las cuarentenas, se han sentado a muchas personas en sus casas, lo han guardado. Y muchos de esos ahora se han sentido libres. ¡Wow! No tengo que ir a la iglesia. Es como si ir a la iglesia fuera una esclavitud. Ahora yo puedo, sin la iglesia, puedo tener más tiempo para disfrutar mi domingo. Estoy más libre, no tengo ese problema encima. Y a veces yo pienso que Dema encontró un escape en algún momento para él decir, ya hasta aquí, Pablo, olvídate de mí. Y Pablo tuvo que sufrir las consecuencias y decirle y informarle. Entonces allí, cuando escribe a Timoteo, dice, tengo para decirte que Dema me ha desamparado y se ha ido amando más este mundo. No importa entonces cuánto una persona pueda decir, qué hace y dice para el Señor y cuánta fidelidad muestre, el deseo de su corazón va a florecer tarde o temprano y va a volver a lo que él siempre ha querido hacer. Aunque Pablo aquí no menciona explícitamente la causa del abandono de Demas, no lo hace explícitamente. Solamente dice, él me ha abandonado. Por amor a este mundo, no explica más de ahí, no hay ningún texto que me hable a mí de que él esté explicando más de ahí. Pero notamos que se habla del amor de Demas a lo material. No dudamos que también tuviera mucho temor al martirio, porque los cristianos eran perseguidos, y todo esto voy a tener yo cuando puedo estar disfrutando de este mundo. Así piensan muchos. Y todo esto que el mundo me ofrece ahora que estoy avanzando, que mi vida está siendo mucho más próspera, ¿yo ahora voy a continuar en la iglesia? ¿Por qué no tomarme más tiempo para disfrutar más lo que tengo? Algunos piensan así. Por esa razón es que algunos muchas veces buscan a Dios cuando están en necesidades, cuando están en problemas, pero una vez las cosas comienzan a marchar y a funcionar bien, ya lo abandonan. Porque al fin y al cabo lo único que quieren es satisfacción personal antes que glorificar a Dios. Algunos empiezan, corren y terminan muy bien dentro de la vida cristiana. Pablo era uno de estos hombres. Pablo era un buen ejemplo de este tipo de persona. Pablo comenzó bien, caminó bien y terminó bien ante los ojos de Dios. Y es bueno poner atención a su conversación en el camino a Damasco, narrada mientras Pablo perseguía a la iglesia. En ese capítulo 9, de hecho, Pablo pensaba que estaba bien, pero tuvo un encuentro con Dios. Ahí comienza su relación con este evangelio glorioso a través de Cristo. Comenzó a predicar a Cristo. Pasó necesidades por Cristo. Disfrutó juntamente con Cristo en su relación con los hermanos. Gozó todo lo que es la vida cristiana. Y sufrió también lo que tenía que sufrir por causa del evangelio, al grado de dar su vida por el evangelio. Y prueba de esto es que su ministerio fue largo y útil. Continúa siendo útil hasta el día de hoy porque Dios había escogido a Pablo para instruirnos. Y lo sigue siendo. Para darnos luz de lo que significa una verdadera relación con Dios, comenzar bien y terminar bien. Y lo primero que Pablo explica es, olvídate de pensar en ti. Porque todo, todo debe ser para gloria de Dios. No para que se escuche bonito, no para que se escuche glorioso. Porque cuando decimos, es para la gloria de Dios que lo hago, hermano, lo dice también tu corazón. Es la parte más compleja. Porque yo puedo decirlo y todo el mundo me puede aplaudir y decirte, wow. Yo me imagino que muchos aplaudían. Además, tal vez él también decía, esto es para la gloria de Dios, el Cristo que fue crucificado en la cruz y las personas allí lo admiraban. Era un colaborador de Pablo y Pablo tenía confianza en él. ¿Cómo Pablo iba a confiar en una persona que no estuviera enseñando ni predicando el verdadero evangelio? Pensemos. Ni siquiera hay que predicar un evangelio falso para decir este está mal, sino el mismo evangelio con pureza, con integridad. Sin embargo, su corazón estaba en otro lado y tarde o temprano terminó ahí. Porque cuando decía para la gloria de Dios, su corazón no lo decía. Y este es el miedo que debemos nosotros tener al decir, es para tu gloria. Recuerda que Dios te está escuchando. Él terminó la carrera y guardó la fe. Ese famoso texto de Pablo, citado por nosotros los creyentes cuando queremos buscar ánimo, fuerza para continuar adelante. Sígalo leyendo, pero léalo con el corazón, insisto. Cuando Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En medio de esa situación de vida, de persecución, de desprecio, de desamor al Evangelio. Y Pablo podía decir, en medio de esta situación, me ha tocado pelear esta batalla. Y guardó la fe. Ahora, Demas tuvo un arranque prometedor. Al contrario, ¿verdad? De todo. Tremendo. Comenzó muy bien, pero su fin fue decepcionante. ¿Quién lo vio? Posiblemente nadie lo vio hasta el último momento. ¿Cuántas veces no llega una persona a nuestra congregación o ha llegado a nuestra congregación donde usted pone toda su confianza en esa persona y le cree? Y dice, wow, pero es un siervo de Dios. Es increíble. El tiempo pasa, sigue pasando. Para luego Dios volver a enseñarnos de la misma manera que enseñó a aquellas iglesias en tiempos de Pablo. A orar por cada uno de los que dicen servir al Señor es nuestro deber. Imagina que yo esté aquí enseñando sobre estas cosas, esté aquí parado, enseñando sobre estas cosas y mañana ustedes me vean en el mundo, entregado al mundo, que yo me convierta en un demas. ¿Cómo se sentirán ustedes? Hermano, lo quiero poner a pensar. ¿Cómo ustedes se sentirán? Pero todo esto fue falso, Dios mío, ¿cómo va a ser? Oren al Señor para que lo que hoy están sirviendo a Dios permanezcan, que sean verdaderos siervos de Dios, que se aparten cada día más del amor a este mundo, que aparten su corazón, pero ¿saben qué? Esto cuesta. Muchas veces tenemos que ser despreciados por amor a Cristo, por decir lo que hay que decir. A veces yo veo cierta luz en personas que realmente no están buscando a Dios, sino ser amado y querido por los hombres, cuando predican un evangelio que en verdad no llega al corazón, ni pronuncia la maldad del pecado, ni quieren decirla porque no quieren ofender a las personas. Me preocupan ese tipo de enseñanzas. Me preocupan esos hombres llenos de amor. Pero no tienen amor. Porque el amor va simplemente hacia ello. Ámenme. No le quiero herir. Quiero que ustedes vean lo glorioso del Señor. Y al mismo tiempo vean lo bueno que yo soy. Hermano, imaginemos a Pablo pensando de esa manera. ¿Cree que podría predicar el Evangelio? Él tenía que predicar el Evangelio de Cristo, sus consecuencias, sus pecados, declarar la maldad de los hombres para que los hombres pudieran entender a qué vino Cristo. ¿Por qué razón tuvo que dar su vida por usted y por mí? No porque yo fuera bueno, sino porque soy malo, sigo siendo malo y seguiré siendo malo. Y solamente la gracia de Dios es la que me permite a mí, a través de Cristo, poder comunicarme con el Señor, poder decir soy hijo de Dios, pero nunca por mis méritos, porque todo el tiempo mi corazón se inclina al pecado. Dema tuvo un arranque prometedor, pero su fin fue decepcionante. Había sido colaborador de Pablo en el versículo 24 de Filemón, encontramos eso. Había sido un colega de Lucas, amigo. Ahí estaba. Finalmente abandonó a Pablo. Y aunque usted no lo crea, ahora es que vamos a comenzar el sermón. Y vamos a ver tres cosas importantes hoy. Tres cosas importantes queremos ver hoy es que, ¿qué salió mal con este prometedor misionero? ¿Qué cosa salió mal acá? Primero, vayan anotando, vayan teniendo pendiente eso y analizando juntamente conmigo. ¿Qué encontramos? Su consagración a Dios era condicional. Tenía condiciones. Nadie las sabía. Pero él estaba ahí esperando que Dios llenara sus expectativas. Dios no llena sus expectativas, se decepciona y se va al mundo porque el mundo le pareció mejor que Dios, que no podía llenar sus expectativas. Así de simple pasan las cosas. La gente llega a las iglesias muchas veces buscando algo. Ni usted ni yo sabemos qué es. Porque para alcanzar ese algo, él tiene que cumplir con las normas exigidas en las congregaciones. Y él se propone ser el mejor entre todos. El más santo, el más puro, el más consagrado, el que más hable del Señor, el que nunca te haga un chiste muy fácil porque eres un hombre tan puro y tan santo que tiene que cuidarse en gran manera. Cuando habla detrás del púlpito o enseña, es un ejemplo increíble y usted dice, wow, qué siervo de Dios. Pero en su corazón llega un cuestionamiento hacia Dios. ¿Cuándo me cumplirás? ¿Me estoy portando bien? Una de las cosas que el creyente debe de entender desde que hace su conversión es que no tiene derecho a exigirle nada a Dios. Dios va a hacer con usted lo que él considere que su alma y su corazón necesitan para que usted avance en este camino de darle la gloria a él. ¿Es Dios malo? ¿Es Dios realmente egoísta cuando dice dame la gloria a mí? Yo creo que es todo lo contrario. Le puedo explicar rápidamente por qué. Mi hermano, si Dios no lo hiciera así, nos haría un daño. Porque nosotros no lo hacemos bien. Nosotros terminamos dándonos la gloria a nosotros. Y cuando nos damos la gloria a nosotros, de alguna manera terminamos despreciando a los demás. ¿Crees que me equivoco? Avance. Avance un poco en la vida. Hágase una persona importante para que usted vea cómo usted ahora habla diferente. Cómo ya usted no se mezcla con todo el mundo. Porque usted vive para su gloria. Y Dios quiere decir al hombre, decirle, tú no sabes manejar tu gloria. Tienes alabanzas, tienes honra de los hombres y te envaneces con facilidad. ¿Creen que me equivoco? Esos somos nosotros, los seres humanos. De tal manera que diario tenemos que vivir luchando contra nosotros mismos, porque en verdad debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Pero tenemos que admitir que es difícil, ¿o no? Cuando entendemos que es difícil, ya llevamos un paso adelante. Y decimos, Señor, esta es mi batalla, aquí estoy. Hoy me sentí que yo realmente era el presidente de este país. ¡Wow! No, qué presidente, no me gusta. Yo me sentí un rey, el dueño, un emperador. Tal vez por algunas alabanzas de los hombres. Estaba feliz por eso. Porque me honraron. Demas había estado en buena compañía haciendo cosas buenas. Pablo lo había tenido por un amigo fiel. Había estado con Pablo durante un tiempo de gran necesidad. Y llámese necesidad a esa predicación del Evangelio, la ayuda a los demás. Necesidad de poder fundar iglesias, de ir a diferentes lugares. Era un colaborador que estaba involucrado en esto. Habían grandes necesidades en el mundo. Y aquí decimos una palabra que todos nosotros conocemos y que se hace prácticamente a su entender y posiblemente al mío innecesaria, pero que deben ser repetidas una y otra vez. Las apariencias engañan. ¿Verdad que las repetimos muchas veces? Y las decimos, cuidado, las apariencias engañan. Pero entendemos eso y a pesar de eso, ni usted ni yo podemos negar ¿qué somos? ¿Podemos ser engañados? Porque las apariencias en verdad engañan. Podemos a veces ver a una persona como lo peor, pero pasa el tiempo y luego nos damos cuenta que no era tan mala ni tan perversa como creíamos. Simplemente era un asunto de temperamento, de actitudes, de forma de ser, pero tenía un corazón inmenso para ponerlo en un lenguaje humano. Entiéndase eso de corazón inmenso y bueno. En ese lenguaje humano que muchos de nosotros utilizamos. Un hombre que en verdad tenía muchos mejores principios que aquel que también en apariencia parecía ser el mejor. Las apariencias pueden engañarnos y debemos estar preparados para cada sorpresa en nuestras vidas. Vamos a tener que sufrir algunas sorpresas como la sufrió Pablo, pero tendremos que decir, Señor, una vez más aprendo que realmente debemos escucharte a ti y debemos encontrar nuestro consuelo en ti y que debo poner a los siervos que tú has traído en tus manos y orar todos los días para que tú seas quien los guarde y que hasta el fin de sus días puedan terminar como Pablo. ¿Esas son sus oraciones? ¿O cuántas veces no nos sentamos en nuestras casas simplemente a criticar a todo lo que están trabajando para el ministerio? ¿O a creer, de acuerdo a lo que nosotros creemos, esta persona debía ser? Cuando únicamente lo que debe regir nuestra vida son las direcciones e instrucciones de la palabra de Dios. Las apariencias sí engañan. Algunos sirven hasta que las cosas se ponen difíciles. Algunos sirven a Dios a cambio de reconocimiento o recompensas terrenales. Una vez eso no se puede llenar dentro de las iglesias. Fui a la iglesia, hice todo lo posible, pero no encontré ninguna recompensa ni admiración de las personas. E incluso encontré problemas. Pues, ¿saben cuál será siempre el mejor camino? ¿Saben cuál será el mejor camino cuando estas personas se encuentren que no pudieron lograr todo lo que ellos querían en una congregación determinada? ¿Creen que se van a quedar? ¿Creen que se van a quedar aquí entre usted y yo? No pueden. No pueden, porque su corazón está controlado por una vanidad, por algo muy personal. Y tarde o temprano tendrán que manifestar exactamente lo que son. Estoy hablando muy fuerte. Mi hermano, es que tenemos que entender dónde estamos nosotros. Y cómo Dios nos puede guardar. Y nosotros decir, Señor, tú te mereces realmente toda la gloria, porque nosotros todos los días, creemos que vamos bien y podemos equivocarnos. Y podemos fallar. Vigila tu corazón. ¿Dónde está mi corazón? Porque yo puedo ser un demás. Yo no quiero desilusionarlo acá. Yo no quisiera que aquí entre nosotros existiera ninguno que sea un demás. Pero yo no sé. Y tenemos que decir, Señor, guárdanos, cuídanos de falsos misioneros, de falsos instructores. Algunos sirven a Dios de diferentes maneras. Aquí hemos visto hasta que las cosas se ponen difíciles. Dice ya no más. Pero otros dejan de servir a Dios cuando las cosas se ponen buenas. Ambas cosas existen, ¿o no? Estamos sirviendo a Dios porque tengo un gran problema. Señor, te necesito, oh Dios. Aquí estoy en la iglesia. Hermanos, oren por esto. Porque yo sé que Dios puede hacerlo. Y tú dirás, wow, cuánta fidelidad. Ama al Señor grandemente. Escucha. Está buscando a Dios porque hay un problema serio en su vida. Y Él quiere ayuda. Necesita encontrar una solución. Está angustiado. Está desesperado. Los hermanos orando. Tal vez algún tipo de ayuda le brindan materialmente. Pero esta persona de repente comienza a avanzar en la vida. Las cosas comienzan a verse maravillosas de repente. Las cosas comienzan a funcionar como él siempre ha querido. Y a medida van avanzando, ahora también se refleja que todo era una falsedad. Porque ahora se va detrás de lo que él siempre ha amado, el mundo. Con tantos bienes, con tanta prosperidad. ¿Cómo yo voy ahora a sentarme un domingo en la iglesia? No, tengo que disfrutar. Ya tengo salud, ya tengo bienes, ya tengo una buena empresa, mi negocio ha funcionado, yo estoy feliz de la vida. ¿Por qué buscar de Dios? Le tengo un secreto. ¿Saben cuál es el secreto? Al Hijo de Dios, al verdadero Hijo de Dios, nunca hay que forzarlo. Él siente la necesidad de estar ahí. Como Pablo decía, en las buenas y también en las malas. Yo no estoy sirviendo a Dios porque las cosas me están yendo bien y todo está esplendorosamente fantástico, sino que también sirvo a Dios cuando las cosas me van mal. Demás, cuando vio el panorama negro y cada día lo veía más negro, más persecuciones, personas morían por causa del Evangelio, él dice, esto se está poniendo color de hormiga.
Yo no veo mis propósitos aquí por ningún lado. Yo veo a Pablo y Pablo, yo no quiero ser como Pablo. Yo no quiero ser como Pablo. Y Pablo tal vez entusiasmado, ¿cómo estás, Dema? ¿Cómo estás hoy? Oh, muy bien, por la gracia de Dios, qué bueno, ¿qué vamos a hacer? Falsos, hipócritas, mentirosos, porque al final su corazón estaba pensando en los placeres de este mundo. ¿Cómo te abandono, Pablo? ¿Cómo me alejo de ti? ¿Qué encuentro? Y a la menor excusa se van. Porque no soportan nada. La vida del creyente se caracteriza por soportar por causa de Cristo. Aguantar esa capacidad de aguante que ningún ser humano tiene si no tiene al Señor. Mi hermano, ¿saben que le digo? Nadie aguanta más que un verdadero creyente. Nadie soporta más que un verdadero creyente, porque él dice, es para ti, Señor. Yo vivo para ti. Pero que te están maltratando, te están haciendo daño. Señor, tú me dices eso a mí. Imaginemos esa conversación. Cuando tú sufriste mucho más que yo. Si tú sufriste mucho más que yo no he sufrido nada. Así que por ti, Señor, por ti, lo que sea. Solamente ve a vigilar si en verdad yo estoy en la voluntad de Dios o en mi voluntad, si mi corazón procura otras cosas que no sean vanidades de este mundo. Admiración, reconocimiento, recompensas terrenales. Hay personas que realmente hacen y estudian y buscan todas las cosas de Dios, aprenderla, conocerla, pero en su corazón hay una sola cosa. Que me vean que yo no soy tan tonto. Que yo soy una persona que tengo capacidades. Que yo no soy tan bruto como creía. Que soy una persona inteligente. Y van a ver cuánto yo puedo hacer. ¿Crees que Dios no te está mirando y escuchando perfectamente todo lo que hay en tu corazón? ¿Por qué te engañas? Hermano, hay personas que... Esto es asombroso. Lo estoy diciendo de experiencia que he vivido. Entonces, a mí no me lo están contando. Junto conmigo alguien entró al seminario. Y usted veía allí a esa persona, a Pablo mismo. Entró estudioso, una capacidad increíble para poder memorizar los temas profundos bíblicos. Pasó a ser maestro en la iglesia, admirado, aclamado gran manera, pero tarde, más que tarde, comenzó a pasar el tiempo y esta persona reflejó lo que en verdad él era. Hay muchos demás que me ha tocado ver y muchas veces eso deteriora la vida de muchos creyentes y mi consejo aquí, mi hermano, y uno de los propósitos de este sermón es este. Cuando esto pase, mire hacia arriba. Dé gracia al Señor porque usted hoy está permaneciendo. Porque está trabajando con su corazón, está luchando con su corazón, quiere hacer las cosas para la gloria de Dios. Jesús advirtió respecto a los que miraban constantemente hacia atrás. ¿Ha leído ese pasaje de Lucas 9:62? Todo el mundo creo que lo ha leído y lo conoce. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabras duras, ¿la pueden notar? ¿La pueden notar? Un arminiano me diría, fantástico, genial, esto es lo máximo. Aquí está el pasaje perfecto para decir que uno puede estar hoy en el Evangelio y luego irse al mundo y perderse.
Y Cristo mismo es quien lo declara aquí, que no es apto para el reino de Dios. Y es uno de los pasajes que usan para hablar de inseguridad de salvación. Pero jamás toman en cuenta las palabras que también dicen que muchos han estado entre nosotros, pero que no eran de nosotros. Demas era uno de esos, dando fiel testimonio, pero nunca, nunca, nunca perteneció a Dios. Porque su corazón estaba en otro lugar. Tenemos personas que hoy en día incluso pueden ser pastores, pero andan detrás de las alabanzas, de los bienes de este mundo. ¿Cómo pueden tener número de personas, número de personas? Porque cada persona significa dinero. Yo me estoy arriesgando a decir cosas aquí. Pero en verdad es mentira esto. Cada vez que alguien llega es como, wow, tremendo. Este va a aportar. Cada persona será un negocio para él. Las iglesias pequeñas no les gustan. Pues si tienen una iglesia pequeña, prefieren entonces hacer un ministerio que se amplíe fuera, donde puedan viajar, donde puedan hacer cosas, y allí también entonces a ellos producir dinero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para producir dinero en el nombre de Cristo? Porque su corazón está en las cosas de este mundo y no en que realmente Cristo sea glorificado. Y son tan... Estoy diciendo estas cosas hoy aquí. Son tan difíciles que cuando están sentados ahí y si ven que algún pastor, la iglesia le está pagando, dicen que eres un mantenido. ¿Por qué realmente él quisiera estar ahí? Él quisiera que los estén manteniendo. Pero sin embargo, aquel que él dice que es un mantenido, está haciendo la cosa para la gloria de Dios, y con lo que la iglesia le da, él utiliza ese tiempo maravillosamente, porque ahora puede dedicarse más al ministerio y decir, wow, qué bueno que la congregación está contribuyendo, ahora puedo dedicar más tiempo a su ministerio. Mientras que él, si estuviera en su posición, estaría pensando, ¿qué cosas puedo hacer para que se produzca más dinero? No la salvación de las almas, no que el ministerio de su palabra sea expandido. Hay mucha diferencia. Son críticos, críticos ardientes cuando se habla de dinero. Una gran cosa a mirar para poder descifrar a un Demas. En otra ocasión me gustaría a nosotros hablar de cómo podríamos nosotros ayudarnos y descifrar a un Demas. Eso posiblemente sería muy difícil hacerlo, porque posiblemente también podríamos caer en algunas cosas que serían debatibles, pero no sería malo hacerlo para que nosotros podamos tener una idea de cómo encontrar personas que en verdad no están buscando el rostro de Dios. ¿Cómo vienen a la iglesia? Otra cosa más que podemos ver en segundo lugar es que su amor era deficiente. Su amor era deficiente. Y eso no quiere decir que él no le llevara a usted una ayuda cuando usted lo necesitaba. Eso no implica tampoco creer que esa persona se sacrificara profundamente por usted y usted decir, es que tiene que haber amor. No importa que se vacíe, sigue siendo una persona con un amor deficiente. ¿Sabe por qué? Porque lo que está haciendo, él espera una alabanza y una honra y una gloria de los demás cuando esto se conozca. Y acostumbran a decir, no se lo digas a nadie, porque no quiero que nadie lo sepa, pero su corazón está ansioso de que alguien lo sepa. pero él tiene que llenar las expectativas necesarias y requeridas para él permanecer como una persona honesta, una persona que en verdad ama al Señor y que las cosas las hace para la gloria de Dios, pero su corazón está en otro lugar y Dios lo sabe.
¿Para quién soy yo para hacer ese juicio?
No, Pablo no lo sabía, ¿por qué tengo yo que saberlo? Pero tenemos que entender que esto es una realidad. Y que esto puede estar pasando con usted y conmigo. Y que tenemos que cuidar ese corazón cuando eso pasa. Porque nos pueden llegar pensamientos como estos. Tanto que yo he hecho por fulano. Tú sabes todo lo que yo he hecho y mira cómo que me paga. Mi hermano, yo creo que todos hemos llegado hasta ahí. Pero tenemos que darle vuelta para atrás. ¿Se acuerdan de esos cassettes que uno le devolvía hasta con la mano? Darle para atrás otra vez y decir, espérate, ¿dónde estaba? Aquí. No. No pude haber dicho eso. No tengo razón. Porque lo que yo hago es para la gloria de Dios. Si nunca me agradece, que no me lo agradezca. Esa es la batalla. Pero tenemos usted nuevamente, usted y yo, que admitir que muchas veces deseamos, ¡qué ingratitud, qué ingrato! ¡Jamás conmigo que no cuente jamás en la vida! Porque en el fondo estábamos esperando.
Es cuidar nuestro corazón.
Pablo, cuando vio a Demas y trabajó con él, no lo desaprobó, no tenía razones para desaprobarlo. No había una razón evidente ni clara. Lo que estaba haciendo era correcto. Y estaba dando un testimonio increíble. Evidentemente, él hizo bien su trabajo. Pablo lo veía como alguien del equipo de confianza. Mi colaborador, ¿se acuerdan de eso? Wow. Pero el tiempo, famoso tiempo, maravilloso tiempo, que a veces nos perjudica cuando nos trae arrugas y hace que nuestros cuerpos sientan dolor al levantarnos, pero el tiempo tiene cosas maravillosas. Es revelador. Pasa el tiempo y Demas comenzó a dar a conocer que carecía de un verdadero amor por Cristo. Y Pablo tiene que, con lágrimas en sus ojos, supuestamente dolido por lo que estaba pasando, escribirle a Timoteo: Timoteo, ¿sabes? Te digo algo, Demas me ha desamparado. Pero no fue porque se fue a otro lugar a trabajar, sino porque se fue amando las cosas de este siglo, amando este mundo. Se fue. Qué tristeza. Cuando alguien en el que nosotros hemos puesto nuestra confianza y creemos, se va. Y luego vemos que es para ir a entregarse al mundo. ¿No siente usted dolor con eso? ¿No le duele en su alma cuando ve esto? Su amor era muy bajo. Porque su amor estaba realmente concentrado, todo su ser estaba en este mundo. Lo más importante era este mundo. A diferencia de Pablo, había puesto la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Colosenses 3:2. ¿Se acuerdan de ese texto? Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, decía Pablo. No sé de dónde viene ese sonido. Ok. Sí. Mario tiene que cerrar el micrófono. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Ahora, el ejemplo de Pablo debió haber hecho que Demas amara a Cristo, ¿verdad? Debiera haberlo hecho. Pero sin embargo, no fue lo que pasó. No fue lo que sucedió. Él vio a Pablo y posiblemente lo discriminó y le dijo: ¿cómo tú crees que yo voy a terminar mi vida como Pablo? Yo no puedo terminar mi vida como Pablo. No, yo tengo otras expectativas mucho más grandes. Yo quiero disfrutar de este mundo.
Yo quiero disfrutar de la vida.
Como dice una canción, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Yo quiero disfrutar todo lo que esta vida tiene, pero como Pablo, no. Pablo no fue el ejemplo. Mi hermano, cuando para usted una persona fiel que ha mostrado que ama al Señor, que está dispuesta a sufrir por Cristo, a sufrir calamidades, desprecio, deshonra, y para usted esa persona es un miserable y no una persona a imitar, usted está en problema. Porque ese es un hombre que está dispuesto a darlo todo por Cristo. Está dispuesto a sufrir lo que sea, porque su corazón no está en las cosas de este mundo. Las personas que tienen su mundo, su vista puesta en este mundo, mi hermano, son los que más defectos les encuentran a los demás. Esto no es un invento, porque muchos de ellos atacan a los que están en diferentes posiciones y se refugian en los que tienen menos posición para entonces ellos influenciarlo y que juntos ataquen al otro que es un líder o que está trabajando para el Señor y quieren entonces que esa persona tenga defecto, encontrarle errores y ellos sentirse feliz. Porque su corazón y su alma, todo su ser está pensando en ellos. Su amor era deficiente. Un amor posiblemente ante los hombres ejemplar. Pero Dios lo vio deficiente. Y lo sacó a la luz. Dios sacará a todo Demas con el tiempo, para nuestro ejemplo y nuestra enseñanza. Para Demas, Pablo no fue un ejemplo a seguir, obvio, porque decidió amar al mundo y las cosas de este siglo. Sin embargo, Pablo siguió adelante, continuó adelante hasta el fin de su vida, sirviendo al Señor. Comenzó bien, corrió bien la carrera y terminó bien la carrera. Ahora, veamos ahora su motivación. Hemos visto dos cosas. Hemos visto su consagración era condicional. Tenía condiciones para Dios. Dios no le llenó sus expectativas y decidió entonces ahora ir al mundo. Además, hemos visto que su amor era deficiente. No era real, a pesar de que podía verse de manera clara y obvia que en verdad amaba a las personas. Pero no lo era. ¿Cuántas cosas hay que aprender? Y para poder entender estas cosas, esto se adquiere a través, muchas veces, de las experiencias que adquirimos en el Evangelio, de las instrucciones que podemos recibir de otro, de la lectura de la palabra de Dios y de la disposición a poder escuchar cuando Dios está hablando. Cuando no cerramos nuestros corazones para pensar en nosotros ni en lo que creemos que debe ser y desechar realmente cuando es que Dios está hablando. Entonces nuestro amor se torna en un amor hacia nosotros más que a Dios. También ahora vemos en tercer lugar y último que su motivación era incorrecta. Su motivación para hacer lo que tenía que hacer y hacía era incorrecta. Demas, en primer lugar, servía por deber más que por deleite. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque yo quiero lograr algo, yo quiero alcanzar algo. Quiero que me vean de esta manera. Quiero que Dios vea que yo estoy haciendo las cosas bien y Él me recompense.
Pero la recompensa no era una aspiración espiritual, sino una recompensa terrenal. ¿Cuántos no son los que hoy esperan una bendición gloriosa de Dios? Pero material. Cuidado con eso. Y cuando Dios da esas cosas materiales, ¿cómo le llaman? He recibido una bendición de Dios. Y testifica. Alabado sea el Señor, porque me ha bendecido. Le pedí una casa que tuviera un terreno plano y así mismo fue planito el terreno. ¡Wow! Esto vino del Señor. Increíble. Toda bendición para ellos es asuntos materiales. Las espirituales, ay, sí, qué bueno, estoy sirviendo mucho al Señor y Dios me ha dado las fuerzas para hacer, pero miren cómo hablan, miren la diferencia. Porque Dios se osurra, solamente sé que si Dios no estuviera conmigo, yo no podría pasar todo esto, pero echar las lágrimas. ¿Pero por qué estás triste si es una bendición? Debería decir gloria al Señor. ¿Cree que es fácil que alguien diga en medio de un sufrimiento, oh, grandioso sufrimiento, Señor, qué bendición, porque esto es para pulir mi vida, para fortalecerme, estoy tan feliz de sufrir? Como que la gente no sabe hacer eso. ¿Y saben que a donde nos quiere llevar la palabra de Dios es que aprendamos a decir eso? Es que aprendamos a decirlo. A que veamos que incluso los sufrimientos y los dolores vienen de Dios para un bien espiritual. Pero no es que yo no quiero bien espiritual. Yo quiero bien material. Mi corazón clama a grito un bien material. Porque mi corazón está puesto en las cosas de este mundo. Disfrutamos cuando podemos enseñarle, como decíamos al principio de este ejemplo, de enseñarle nuestra casa que hemos logrado alcanzar y obtener, enseñarle el vehículo que ahora puedo comprarme, que me compré. Y mi hermano, aquí debo hacer, realmente, como siempre a veces lo hago, no quiero que ustedes mal interpreten esto. Porque para mí es glorioso ver con cuando alguien puede obtener algunas cosas. Y me gozo con ello. Gózase con ello. Porque muchas veces también es una farsa. Cuando alguien quiere mostrarle algo que yo he alcanzado, que hemos logrado, porque es un esfuerzo humano. Y a veces con todo el corazón en las manos quiere compartir lo que Dios ha hecho con ellos. Porque aún cualquier cosa que obtenemos está en las manos de Dios. Es el corazón el problema aquí. Y yo quiero decirle, mira, mi hermano, quiero llevarte para que tú veas lo que en verdad he alcanzado. ¿Está eso mal? ¿Está mal que usted acabe de comprar un vehículo nuevo y te quiera presentarlo? ¿Pero qué hacen muchos?
Ah, muy bien, pero a mí las cosas de este mundo no llenan mi corazón. Porque yo no soy vanidoso. A mí eso, ese carro tú lo vas a ver que se va a destruir pronto. Eso es vanidad.
¿Qué usted está haciendo? ¿Qué usted está haciendo? Ese hermano está feliz. Y usted ahora lo quiere poner por debajo y como el peor de todo. Cuando en su corazón no había eso. Quería simplemente compartir su gozo con usted. Y eso es maravilloso, que alguien comparta su gozo con usted. Pero usted, como no tiene ese carro nuevo, ah, no, yo me conformo con la carcacha que tengo aquí. Pero en su corazón, realmente, que lo que quiero, ¿usted quiere tener la carcacha? ¿Es verdad? No sea mentiroso. Porque usted quiere tener ese carro nuevo. Pero usted no es vanidoso. No son ese tipo de apariencia, porque Dios mira el corazón. Es decir, wow, tremendo. Mi hermano, qué bueno. Y decirlo abiertamente, yo estoy lejos de alcanzar lo que tú alcanzaste, pero yo estoy feliz contigo. Yo no creo que nunca vaya a tener ese carro. Usted lo dice, ¿cuál es el problema? Porque para sorpresa suya, Dios puede ser que mañana le tenga ese mismo carro nuevo o otro mejor. Pero usted no lo cree ni está pensando en eso, se está gozando en ese momento porque esa persona tuvo ese carro nuevo. Mi hermano, es el problema, es el corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Cómo yo invité a esa persona a que viera mi casa, mi carro, o que viera cosas que yo adquiero? Ahora tampoco se ponga a hacer juicio de ese hermano cuando lo invite. Ah, yo sé por qué lo hizo. Yo sí sé, yo sí sé. Me lo quería restregar en mi cara. Aquel hermano posiblemente está lejos de ahí. Aquel hermano no estaba ni pensando ni enseña eso. Solamente estaba queriendo mostrarle y que usted se sintiera contento con él, pero usted fue un amargado, desabrido y envidioso. Y dice, wow, ¿por qué pensó el hermano esto? Ahora lo puso a sufrir. Un hombre que estaba contento con su carro nuevo. Ahora le dieron ganas de irlo a devolver. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se sienten así? Ahora comienza a sufrir. Ya usted le puso eso en su corazón. Cuidado con eso. Pablo no lo hizo con Dema. ¿Observaron eso? Apreció lo que estaba haciendo. Se gozó con él. Disfrutó con él. Pero cuando vio los frutos, me ha abandonado. Veamos los frutos, pero estemos siempre preparados para entender que cualquiera nos puede fallar. Cualquiera nos puede fallar. Entendamos que cualquiera puede ser mejor que yo y darle la gloria a Dios cuando alguien es mejor que yo. Cuando alguien está mejor espiritualmente que yo, gloria al Señor. Ese hermano yo debo de imitarlo. Pero nunca va a poder imitar a una persona que tiene un corazón para Dios y dispuesto a sufrir todo lo que sea por Dios y lo está sufriendo y lo está pasando. Esa persona no será un buen ejemplo para usted. Si no es un buen ejemplo para usted, vuelvo y repito lo que dije un momento, cuídese, porque es posible que usted sea un Demas. Porque ese debe ser un instrumento de Dios para fortalecer su vida y decir, wow, gracias por este hombre, gracias por esta mujer. Cuánta fidelidad a Dios ha demostrado y sigue demostrando que ama a Dios.
Yo creo que muchas veces la mejor manera de demostrar cuando alguien ama a Dios es cuando realmente su corazón está puesto en Dios y no en las cosas de este mundo. Yo quiero leer a manera de conclusión algunos textos de Colosenses capítulo 3. Y este texto de Colosenses capítulo 3 van a notar, no vamos a, van a ver muchas cosas en el texto que realmente podríamos pasar un buen tiempo aquí hablando de ellas, pero vamos a ver lo que Pablo tiene en propósito al decir estas palabras en Colosenses capítulo 3, 17 al 23. Y dice, y todo lo que hacéis, vuelvo y repito, 3, 17 al 23. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Pablo dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo. Y ahora dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cristo es el centro. Y ahora comienza a hablar aquí a personas individuales, estatus diferente, y dice, casadas. Este me encanta a mí, este texto. Estad sujetas a vuestros maridos. Maridos, como conviene al Señor. Y a los maridos ahora le dice, también a nosotros. Amados, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Tenemos que pedir perdón a veces, ¿o no? Al Señor. Y a nuestras esposas a veces. Usted no ha sido áspero con, muchas veces con su esposa. El Señor dice que no lo podemos ser. No quiero abundar mucho en esto. Es tentativo, de verdad que me tienta hablar de este tema. Pero hay otras cosas en el texto que nos conectan con lo que estamos hablando acá. Porque también ahora habla a los hijos. Y dice a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Porque esto agrada al Señor. Y lo que agrada al Señor, hijos, hijos que tienen padre, significa que si a Dios le agrada, espere la recompensa. Porque Dios está feliz contigo. Es una realidad. Obedeced a vuestros padres porque esto agrada al Señor. Y ahora hablan los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Cuánto control aquí? Para que no se desalienten. Ahora, la costumbre de aquel tiempo
creyentes y no creyentes tenían siervos, servidores, y a esos servidores él les decía: siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Háganlo de corazón cuando sirven a sus amos. En otra palabra, está diciendo. Y todo ahora aquí es lo importante, hablándole a todo el mundo: van a hacer estas cosas, las van a hacer. Bueno, háganlo todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa es la motivación correcta. No la que tenía Demas, que iba detrás de los deleites de este mundo, de los placeres, de las cosas que pudieran beneficiarme a mí, sino que ahora soy un siervo, soy un casado, soy un hijo, soy un padre. Todo debo hacerlo para la gloria de Dios. Todo mi trabajo, todas mis responsabilidades, todo lo que Dios me ha encomendado, debo hacerlo mirando primeramente a Dios. Señor, esto es para tu gloria.
Y una pregunta: ¿vamos a obtener siempre los beneficios que deseamos por hacer las cosas correctas? ¿Eso significa que si yo hago todas las cosas correctas, los beneficios van a estar ahí? No siempre. Hacer lo correcto para Dios no significa que tú vas a obtener lo que tú quieres alcanzar por eso. Ese fue el error de Demas específicamente.
¿Sí entienden? Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y Dios quedará preso. Tendrá que darme lo que le pido. Era como una especie de negociación. Cuando Dios no negocia con el hombre porque conoce tu corazón y sabe que tú no necesitas eso, entonces no te da lo que tú quieres. Pero pasa el tiempo y te das cuenta de que si Dios te hubiese dado todo lo que tú querías, tú terminarías envanecido. Y terminarías tal vez enseñando, diciendo lo siguiente: yo he alcanzado esto y he logrado esto porque soy un siervo fiel al Señor. ¿O no? Y Dios dice: yo no te quiero a ti, hijo mío, en ese tipo de altanería. Porque tú nunca serás tan fiel como para obligarme a mí a que te dé lo que tú quieres. ¿Se entiende? Nunca seremos tan fieles, nunca seremos tan puros, nunca seremos tan santos como para doblegarle el brazo a Dios y que Dios me dé lo que yo quiero. Eso es un evangelio falso que está siendo predicado hoy en día. Y cuando predicamos ese tipo de evangelio, la gente se ofende en alguno. Porque Dios sí habla en su palabra que por nuestra fidelidad Él nos bendecirá, pero no a mi manera. Muchas veces Él no dándonos lo que nosotros queremos, nos está bendiciendo. ¿Me entendieron? No me dio lo que yo quería, pero pasa el tiempo y me doy cuenta de que fue una bendición gloriosa de Dios que Él no me contestara como yo quería. Vamos a sufrir el momento. Vamos a lamentar las cosas que estamos pasando, porque si soy un siervo tuyo fiel, Señor, y tú no escuchas mi oración, continuaré orando, siga orando, para que Dios le dé esa bendición que tanto usted necesita y que quiere. Pero el que realmente sabe qué es lo que usted necesita es Dios. Y es ahí donde entonces descansamos en Él. Y es ahí donde está nuestra fe, porque la fe no es realmente esperar, sino dejar que Dios haga lo que tiene que hacer y lo haga como Él quiere, por encima de si me gusta o no. Eso es fe. En que Dios lo está haciendo bien, a pesar de que a mí no me esté yendo bien. Señor, me diste una enfermedad que, a mi entender, yo no la merezco. Estoy a punto de morir y usted se lamenta. ¿Sabe cómo piensa un creyente? Señor, solamente te pido que no sea tan doloroso, porque ya que sé que voy a morir, estoy tan feliz. ¿Qué? Voy a estar contigo. Nuevamente tengo que citar un ejemplo que para mí va a durar toda mi vida. Yo fui triste a visitar a una persona de aquí, de esta localidad, un hermano, que ya sabía que iba a morir. Podía morir en esa misma hora, en cualquier momento, y él dijo en cualquier momento. Y cuando él me ve que yo llego y llego triste, ¡wow! ¡Viniste! Te puedo decir que estoy. Y se notaba que estaba feliz. Y yo dije: no puede ser. Yo no estoy viviendo esto. Yo no lo estoy viviendo. ¿Sabes? Te tengo noticia. Posiblemente en la hora que sigue ya yo esté con mi Dios. Ya tengo un encuentro, ya no necesito más nada, ya yo voy a estar con Él. ¡Wow! Te espero. A veces no tenemos nosotros esa fidelidad tan grande a Dios, porque cuando llegan esos momentos lo que hacemos es lamentar. Dios está en control. Dios es nuestro Dios. Seámosle fiel hasta el último día de nuestras vidas. Hasta el último momento en que Dios nos dé un aliento y decir: Señor, yo vivo para ti. Quiero comenzar bien, quiero correr bien, quiero terminar bien, pero sin ti no podré hacerlo.
Y es aquí mi aplicación.
Ahora, conociendo estas cosas, mis hermanos amados, estamos en un tiempo difícil nosotros. ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su corazón? Pablo no estaba en tiempos agradables, tiempo difícil de persecución, y cada palabra que él pronunciara fuera acerca de Cristo le podía costar la vida. Se arrinconó Pablo, se trancó. O comenzó a escribir únicamente para mandar mensajes porque no podía salir porque lo podían matar. O él decidió: si este es el riesgo, pues yo voy a predicar el Evangelio de Cristo. Y que él tenga cuidado de mí. Y son estas palabras las que en una ocasión le dije a algunos hermanos, van a tener que ser repetidas tarde o temprano en muchas iglesias. ¿Saben por qué? Porque vamos a tener que vivir con esto, porque el mundo y la maldad de los hombres no va a frenar. No va a frenar. Van a continuar luchando por destruir la iglesia de Cristo. Van a continuar peleando para que nadie se reúna. Y si se reúnen, que sean bajo sus condiciones, sus formas de vivir. Y nosotros estamos aquí diciendo: Señor, yo tengo que cuidarme, tengo que cuidar lo que yo soy. Y no hacer lo que Dios te ha mandado. ¿O cree que Dios ignoraba este tiempo? Dios no ignoró cuando comenzó la iglesia que lo iban a perseguir, él sabía, pero él había allí sacado siervos fieles y hombres y mujeres fieles que estuvieran dispuestos a dar la vida. Los preparó para eso, en medio de persecución, de dolor, de angustia, de pestes, de todo tipo de tragedia humana. Los hombres, siempre los hombres de Dios han predicado su palabra y han hecho lo que tienen que hacer. Y hoy están las iglesias con muchísimas normas. Pero acuérdense, van a tener que comenzar a enseñar ya. O confiamos en el Señor o le creemos a los hombres. Tiempos difíciles. ¿Cuántas veces no hemos estado diciendo que estamos viviendo en un país donde el Evangelio es fácil, sin persecución ninguna, sin problemas ninguno, y aún así no queremos venir a la iglesia? Ah, pues ahora se nos han puesto difíciles las cosas. Entonces, ¿ahora sí nos vamos a quedar? Porque me puedo morir. Y porque tengo que ser cuidadoso. Y porque ahora tengo que andar con un bozal puesto toda la vida. Y algunos lugares no me dejan entrar si no me pongo el bozal este que me están pidiendo. Y perdóname que sea indecoroso con todo esto. Pero realmente, mis hermanos, tenemos que pensar nosotros en quién hemos puesto nuestra fe. ¿Y a quién estamos sirviendo? ¿Y a quién estamos adorando? En este momento, estas son palabras que yo sé que para muchos van a ser: uf, todo iba bien. Hasta que se puso a hacer aplicaciones que son realmente incoherentes, innecesarias e imprudentes.
Se acordarán de mí.
Pasará el tiempo. Va a pasar el tiempo y ya verán las iglesias a grito clamando, clamando.
porque van a darse cuenta de que lo que se quiere destruir la iglesia de Cristo. ¿Y saben cuál es mi confianza? Que nadie va a poder con la iglesia de Cristo. Siempre habrán fieles. Sea usted uno de esos fieles. No sea ahora un demás declarado que aproveche estas pandemias para no asistir jamás en su vida a la iglesia. Esa es la oportunidad. Dema encontró una oportunidad para decirle a Pablo, ya hasta aquí.
Me regreso a Tesalónica, mi lugar,
mi pueblo, y allí voy a vivir la vida.
Eso fue, porque Pablo dice, se fue amando los delante de este mundo. Tal vez alguna herencia, qué sé yo, algún algo que tuvo por ahí. Le vinieron las prosperidades y ahora, no. Mi sueño, realidad. Evangelio, no.
Sí ve, mis hermanos. El Hijo de Dios no está sujeto a las condiciones de vida que se le presenten. El Hijo de Dios está dispuesto a servir a Dios, sea cual sea la situación que se le presenten, y confiar en que Él cuidará de él. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, amado Señor. Esa es nuestra manera de vivir. Aquí estamos, luchando con nosotros mismos, mirando nuestros corazones constantemente cuánto te fallamos, Señor, y tenemos que arrepentirnos tantas veces. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. No podemos hablar de otra manera sino mirando nuestra humanidad y nuestra pecaminosidad y entrega e inclinación muchas veces al pecado. Y en estas condiciones, Padre, solamente nos toca rogarte, suplicarte. Señor, no nos dejes ser un demás. Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos. Queremos llegar hasta el último día de nuestras vidas diciéndote, he acabado la buena carrera. He aprendido a vivir en abundancia y en la no abundancia. Señor, te necesitamos a ti para estas cosas, porque para pelear